Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre las energías alternativas. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. Las energías renovables son fuente de energía limpia, inagotable y crecientemente competitiva. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no producen gases de efecto invernadero, que son los causantes del cambio climático, ni emisiones contaminantes. Además, sus costes evolucionan a la baja de forma sostenida, mientras que la tendencia general de costes de los combustibles fósiles es a la opuesta. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la maestra Roxana Berenice Recio Colmenares. Ella es profesor e investigador del Centro Universitario de Tonalá en la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Ciencia.
Después de la producción de este tipo de energías, ¿de qué manera se hacen llegar a los hogares o consumidores?
Bueno, en el caso de la energía eólica, un generador o un generador eléctrico es el que es movido por una turbina, accionada por el viento, que está viendo siendo la turbina eólica, y la electricidad producida por el generador baja por unos cables hasta un convertidor que se encuentra en el mismo propio aerogenerador. El convertidor transforma la energía y la envía a la red eléctrica sin cambios. Tras realizar estos trámites, y la energía llega pues hasta nuestras casas, ¿no? En el caso del, por ejemplo, la energía hidroeléctrica, la represa es la que se encarga de almacenar el agua, y las puertas hidráulicas permiten el paso de agua por el canal. Las turbinas giran con gran fuerza para mover así la convirtieron en energía motora, y la energía motora para el generador, y esta energía motora después se convierte en energía eléctrica, llegando a una planta de almacenamiento que guarda la energía para luego distribuirla a los hogares. Y pues en el caso de la biomasa, principalmente digamos, no estando como que nos llegue electricidad directamente de ellas, es principalmente utilizada para su producción, se deriva del calor producido después de la combustión y que corresponde con el contenido calorífico del combustible. En el caso de la geotermia también está muy interesante porque se extrae el calor natural de la tierra en seco, y este vapor en forma líquido puede ser utilizado para generar la electricidad y el calor, que son principalmente las formas en las que se utiliza. En el campo geotérmico, que es, digamos, donde se encuentra eso, es el sitio donde se ubican los pozos geotérmicos, que desde la superficie se conectan a un lugar que se llama reservorio, y es aquí en eso donde se extrae el vapor, que mediante una red de tuberías denominado sistema de acarreo, se conduce hacia una central generadora, donde la energía calorífica del vapor se convierte en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. En la central geotérmica, la fuerza o la energía de vapor activa una turbina cuyo rotor gira a determinadas revoluciones por minuto, y a su vez activa un generador donde, por el roce del campo electromagnético, transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Sería básicamente como nos llega cuando viene de la energía geotérmica. Y hablando, por ejemplo, de la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, nosotros sabemos que la energía solar es aquella que se obtiene a través de la transformación directa de la energía del sol en energía eléctrica. Esta viene principalmente en placas que están formadas por módulos y esta a su vez por células fotovoltaicas. Existe un dispositivo que se encarga de la transformación de esta energía que se obtiene a través de las células fotovoltaicas que se encargan de captar la energía solar en electricidad, y pues el dispositivo que se encarga de esta transformación se le denomina inversor. El inversor transforma la corriente continua en corriente alterna con las mismas características de la red eléctrica, que es la que se encarga de darle la uniformidad y la calidad de la señal. Esta corriente alterna generada finalmente pasa por un contador que lo cuantifica y de ahí ya es inyectada la red general, que ya es la que nos está ya llegando a nosotros a nuestras casas. Bien. En la fotovoltaica también existen unas que se le denomina instalación aislada, y son aquellas que no tienen acceso a la red eléctrica. Esas son las que se producen directamente en el sitio, y esas son muy útiles en poblaciones donde es difícil realizar este tipo de conexiones. La electricidad generada se destina al autoconsumo, ya que es producida en el sitio, y en este caso será necesario instalar baterías al sistema para poder acumular esa energía y generarla y así poder consumirla durante la noche. Esta también tiene otra aplicación, que es la termosolar, que básicamente se la podemos aprovechar en forma de calor a través de dispositivos que se llaman termoconversores, o que básicamente viene siendo como cualquier calentador solar que nosotros tenemos en nuestras casas, o cuando ya hablamos de dispositivos de alta concentración, pues ahí ya estamos hablando de que esta generación de calor que se concentra en un punto focal, pues se utiliza principalmente para la generación de la energía eléctrica.
Esto fue un fragmento más acerca de la entrevista de Energías Alternativas a cargo de la maestra Roxana Berenice Recio Colmenares, profesora e investigadora del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título México aumentará la producción de energía eólica.
México aumentará la producción de energía eólica. Para 2024, 35% de la energía producida y utilizada en México debe provenir de fuentes limpias, hasta 15% podría generarse con el viento. La energía eólica es sin duda una de las cartas fuertes del gobierno mexicano en el cumplimiento de sus compromisos internacionales para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero vía la transición energética. De entre todas, la energía eólica ha tenido un crecimiento de 25% entre 2000 y 2011, y a través de la reforma energética y sus leyes secundarias lo permiten. Podría aportar entre 8 y 15% del objetivo de la mitigación de emisiones de CO2, según la Asociación de Energía Eólica. El factor de planta se refiere al porcentaje del día en el que el viento sopla con la fuerza necesaria para mover los aerogeneradores y producir energía. Como un ejemplo, el parque eólico La Venta 1 en Oaxaca, que opera desde 1994, de 40% en promedio y con picos de más de 50%, lo que significa que trabaja al máximo de su capacidad instalada a la mitad de las horas del año. Y parques como Santa Catarina en Nuevo León tienen vientos pobres clase 3, con factores de planta de 26% promedio, mientras España, que atiende más de 20% de su demanda con energía generada por el viento, tiene un factor de planta promedio de apenas 23%. Como grupo, la Asociación Mexicana de Energía Eólica tiene el objetivo de llegar a 2020 con 12.000 megavatios instalados y señalan que para que México cumpla su compromiso en 2024, la administración del presidente Enrique Peña Nieto deberá cerrar al menos con 7.500 megavatios instalados y operando. Es una meta ambiciosa, pero puede lograrse. La infraestructura para transportarla es un cuello de botella. Desafortunadamente, el viento está donde está, no se puede mover. Se debe de aprovechar en donde pasa y ahí poner los parques, pero luego hay que moverla y llevarla a donde se necesita. En Tamaulipas y Nuevo León, por ejemplo, puede generarse, pero no hay infraestructura para evacuarla a los centros de consumo. En ese sentido, la reforma energética apunta a la necesidad de que inversionistas particulares financien a cuenta de la nación la instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica. Más allá de las perspectivas de abastecimiento de energía limpia y el cumplimiento de los compromisos internacionales para combatir el calentamiento global, llegar a las 12.000 megavatios en 2020 que plantea la Asociación Mexicana de Energía Eólica significaría un importante crecimiento económico para el país, con un impacto de 167 millones de pesos en Producto Interno Bruto y otros 31 mil millones de pesos asociados a la renta de terrenos y desarrollo de infraestructura de transmisión. Asimismo, permitiría reducir hasta el 17% las importaciones diarias de gas natural hacia 2020, sin afectar los márgenes de reserva del sistema eléctrico nacional, y generar hasta 48 mil empleos directos e indirectos en los sectores involucrados, señala la Secretaría de Energía en su Prospectiva de Energías Renovables 2012. Si el viento sopla a favor, la energía procedente de fuentes renovables tiene un futuro promisorio en México, con posibilidades de crecer en los próximos 10 años el equivalente al 25% de la potencia eléctrica instalada hoy en día en todo el país. Este crecimiento vendrá principalmente de la energía eólica y solar. De viento a electricidad. Los parques eólicos se desarrollan en tierras planas y altas, donde el viento corre a velocidades de entre 10 y 90 km por hora. La tierra se renta ya sea a particulares o comisiones ejidales que, además de alquilar, podrían seguir utilizando esas tierras como pastizales para su ganado e incluso algunos cultivos. Las rentas son a largo plazo y son de tres tipos: de reserva, mientras se elabora el proyecto para construcción, que lleva de 18 a 24 meses, y la de operación, que puede ser hasta por 30 años, pues este es el tiempo de vida promedio de un parque eólico. Esto ha impulsado la economía de las regiones en las que se ubican estas plantas. Una vez que los aerogeneradores convierten la energía eólica en cinética y a su vez en electricidad, está lista para ser transportada y distribuida a los consumidores finales. En México, las líneas de transmisión pertenecen y son operadas por la Comisión Federal de Electricidad, que es la encargada de mover la energía eléctrica que generan los parques eólicos a cambio de una tarifa diferenciada. Hasta hoy, toda la energía eléctrica de fuente eólica es vendida en su totalidad a empresas. Esto con información de la página electrónica Periódico Milenio.
El desarrollo de las energías limpias es indispensable para combatir el cambio climático y limitar sus efectos más devastadores. El 2014 fue el año más cálido desde que existen registros. La Tierra ha sufrido un calentamiento de 0.85 grados centígrados de media desde finales del siglo XIX. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre energías alternativas con la maestra Roxana Berenice Recio Colmenares, quien es profesor del CUTONALÁ de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema Energías Alternativas, que desde la emisión pasada iniciamos. Las energías alternativas, o comúnmente conocidas, Las renovables van a experimentar grandes avances en el futuro y son uno de los objetivos fundamentales de los gobiernos y empresas privadas que ven cómo la tendencia energética va cambiando, debido en gran medida a la creciente preocupación por el medio ambiente. Ahora bien, la inversión tecnológica es necesaria y se necesitan estados y compañías que apuesten por ellas y por la puesta en marcha de manera efectiva y no solo como experimentos. Vamos a continuar escuchando la última parte de esta entrevista con la maestra Roxana Berenice Recio Colmenares, quien es profesor e investigador del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Ciencia.
Maestra, ¿algunos consejos y recomendaciones para las personas acerca de este tipo de energías y cómo poder utilizarlas?
Sí, pues mi recomendación sería que, pues principalmente podemos empezar con buenos hábitos, con cosas sencillas. Uno de estos puede ser desenchufar todos los aparatos electrónicos cuando no los estamos utilizando, como computadoras, la televisión, equipos de música, etcétera. Ya que aunque nosotros los tengamos en pausa o en stand-by o que creemos que no están consumiendo energía, pues esta sí continúa consumiéndola, ¿no? Otra recomendación que podría dar sería utilizar productos solares, ya que en el mercado hay una gran variedad de productos solares como bolsos, cargadores, baterías, linternas, entre algunos otros, que nos permiten, bueno, de manera pequeña e individual poder utilizar estas energías renovables. Otra opción podría ser reemplazar las lámparas comunes por tecnologías LED, ya que ahorran considerablemente en comparación a una lámpara normal o un foco normal, pues sí existe bastante diferencia. Y pues si en el lugar donde vives tiene características climáticas favorables, utilizar en la casa y en la oficina o en lo que sea, utilizar energías renovables para cuestiones de ambientación, para cuestiones de clima y todo eso, ya que eso no solo reduce los costos energéticos, sino que tiene directamente un impacto ambiental en cuanto a la producción de gases de efecto invernadero. Otra opción muy sencilla es apagar las luces cuando no se estén utilizando, ya que este es un derroche importante de energía y de dinero y todo. Y pues también es importante tener un buen aislamiento en las casas para evitar las pérdidas de calor, ya que son las responsables entre el 25 y 30% del gasto en calefacción en invierno, y también genera la necesidad de aires acondicionados en verano o viceversa, ¿no? De un sistema de calefacción. Entonces, pues sí es importante tener este tipo de hábitos en nuestra vida cotidiana para poder tener un futuro y un mundo mejor.
Muy bien, maestra, pues por mi parte es todo. No sé si usted desea agregar algo más.
Pues nada más por último comentar que si les preocupa el cambio climático, una buena forma de tener su avance es apostar a la inversión de energías verdes y renovables, modificando ciertos hábitos, como los que comentábamos anteriormente, incorporando en nuestras vidas tecnologías más eficientes y que ahorren energía, haciendo más importante el ahorro energético global. También tener una actitud proactiva como consumidores y ciudadanos nos permitirán reducir considerablemente nuestra factura de luz, de agua, etcétera, y además colaborar en mejorar el medio ambiente. La electricidad es un recurso muy necesario para nuestro estilo de vida, pero hay que usarla racionalmente y utilizar nuevas fuentes de energía más limpias. Por eso, colaborar y apoyar iniciativas en favor de las energías renovables será un gran aporte para cada uno de nosotros, que sería lo que nosotros podemos aportar.
Con esto ha terminado la entrevista realizada a la maestra Roxana Berenice Recio Colmenares, profesor e investigador del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Para finalizar con este tema referente a las energías alternativas, escucharemos una cápsula informativa que lleva por nombre Energías Renovables y Redes Inteligentes.
Energías renovables y redes inteligentes. La energía eléctrica es un componente esencial en la vida moderna y en el progreso tecnológico. Es por ello que su consumo crece sustancialmente día con día y, en consecuencia, su costo. Esta situación obliga a la búsqueda de opciones y nuevos desarrollos tecnológicos que permitan suplir satisfactoriamente las necesidades de los usuarios de manera que se utilicen los recursos de la forma más eficiente posible. Hoy en día, se realizan esfuerzos para encontrar soluciones innovadoras a la creciente demanda para atender las necesidades actuales y futuras. Una motivación para un cambio de modelo energético es el aspecto medioambiental. En este modelo de desarrollo sostenible, las energías de origen renovable son consideradas como inagotables y con la peculiaridad de ser limpias. Suponiendo un nulo o escaso impacto ambiental, su utilización no tiene riesgos potenciales añadidos. Indirectamente suponen un enriquecimiento de los recursos naturales y son una alternativa a las fuentes de energía convencionales. Teniendo en cuenta estos aspectos, entre otros, en 2008, la Comisión Europea elabora el plan conocido como Plan 2020-20, el cual es una iniciativa lanzada para luchar contra el cambio climático con un objetivo claro: reducir las emisiones de gases invernadero en un 20%, ahorrar un 20% en el consumo energético y proveer al sistema energético con al menos 20% de renovables, todo ello para 2020. En el ámbito de sistemas eléctricos ha surgido el término de redes inteligentes o Smart Grid, con el objetivo de mejorar la eficacia y la fiabilidad de la red de energía eléctrica, adaptándola a las necesidades actuales y proponiendo la disminución de emisiones de CO2, la reducción de costos y la integración satisfactoria de energías renovables. La industria eléctrica está decidida a transformar la red centralizada actual, donde los puntos de generación están muy alejados de los centros de demanda y no hay comunicación extremo a extremo. Para ello, se ha tomado como inspiración el modelo de Internet, donde el control y la toma de decisiones están distribuidos a través de nodos dispersos a lo largo del sistema con un flujo bidireccional de información. Las modificaciones tecnológicas más recientes en el sector energético están ligadas a las redes de transmisión, la operación del sistema eléctrico y la operación del mercado. Sin embargo, desde los puntos de distribución a los consumidores domésticos finales, las modificaciones han sido mínimas. En la actualidad, se están sustituyendo los tradicionales medidores analógicos por los nuevos medidores digitales con características orientadas, entre otras, a incentivar el ahorro del consumo y la telegestión. La mayor parte del consumo de energía en el sector doméstico, durante gran parte del tiempo, no es perceptible para el usuario. En este contexto, la medición inteligente puede aportar grandes beneficios, como la posibilidad de devolver información al usuario final sobre su consumo energético. Esto puede conducir a los consumidores hacia una mayor conciencia sobre su uso de energía con potenciales ahorros energéticos. La difusión de información y la reacción de estos, la facturación mejorada, los portales de Internet están siendo empleados por las grandes compañías energéticas que utilizan medidores inteligentes. Las redes eléctricas inteligentes presentan oportunidades para el control, la automatización, la incorporación de fuentes de energías renovables, la recolección de datos y el control por medio de aplicaciones inteligentes, con las cuales se logrará mejorar la eficacia y permitir que la generación distribuida se pueda integrar al sistema con más facilidad. El Cuerpo Académico de Control e Instrumentación de la Universidad Politécnica de Tulancingo, por medio de proyectos de investigación y con la participación de estudiantes de las maestrías en control y automatización de energías renovables, así como el doctorado de optomecatrónica, desarrollan proyectos que impactan en este importante tema de las energías renovables y las redes inteligentes, con la finalidad de aplicarlos en la realidad. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de este programa y del tema Energías Alternativas, que se llevó a cabo en 12 emisiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado la maestra Roxana Berenice Recio Colmenares, quien es profesor e investigador del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en su retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.